Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches, amigos, amigas. Muy bienvenidos a Madrid Misterioso. El arte tiene que ser capaz de conmover, tiene que ser capaz de remover algo por dentro, tiene que ser revolucionario, tiene que crear un impacto. No será comprendido por todo el mundo, pero eso en definitiva, eso y mucho más. Tiene que tener algo inefable, un contacto con lo mágico, pero repito, me quedo muy corto. Eso y mucho más es el arte. Y hoy lo van a demostrar nuestros dos invitados, el director de cine Rodrigo Cortés y el ilustrador experto en grabados Tomás Hijo, que juntos han pergeñado una obra de arte. Es difícil calificarlo, es difícil describirlo, aunque ellos nos van a ayudar. Y ya de paso, que tenemos y que he podido tener en las oficinas de Penguin Random House Editorial, que saca este libro La Piedra Blanda, pues allí pudimos estar cara a cara. Y además lo podréis ver en el canal de YouTube de Madrid Misterioso. Aprovechando que estuvimos con este director, vamos a preguntarle muchas cosas más. Así que como el programa viene con dos invitados y con mucho que contar, uno se quita de en medio. Aunque me voy a presentar mínimamente. Amigos, amigas, yo soy Álvaro Martín. Esto es Madrid Misterioso. Comenzamos. Esta noche, en nuestro viaje habitual, transitando por las fronteras de lo extraño, de lo misterioso, haremos una parada un tanto inusual. ¿Un libro? Sí, muchas veces hablamos de un libro, pero es que este no es un libro cualquiera. La Piedra Blanda es una fábula, es un conjunto narrativo, es una caja de resonancia donde lo mágico y lo cotidiano se dan la mano con esa extrañeza que habita el mundo de los sueños. Es un trabajo a cuatro manos, donde encontramos a, bueno, pues al guionista, al cineasta, escritor Rodrigo Cortés, y las ilustraciones, o mejor dicho, el tallado, el grabado de Tomás Hijo. Un libro que no se lee, se atraviesa como se atraviesa un bosque encantado. Su protagonista, Pedro de Poco, parece nacido de una leyenda perdida. Ha sido monje, ladrón, santo, mendigo, pastor y nada. Ha vivido un número indeterminado de años, casi como si fuera algún tipo de alquimista o vampiro. Transita un mundo donde los milagros ocurren sin que nadie los celebre, donde aparecen sirenas y niños que tocan la vihuela y las piedras laten como si guardaran secretos. Como decía al principio, hemos podido hablar un ratito con el director Rodrigo Cortés, a quien muchos conocerán por películas como Enterrado, Buried, Luces Rojas, El Amor en su Lugar o Escape. Se adentra aquí en un registro tan literario como visionario, mientras que Tomás Hijo, maestro del grabado y colaborador habitual de Guillermo del Toro, dota a cada página de una textura que parece susurrar al tacto desde ese otro tiempo mítico, desde ese otro tiempo imaginado, donde vive Pedro de Poco. Vamos a dar paso ya a la entrevista con Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés, ¿qué tal? Bienvenido a Madrid Misterioso.
Pues muy bien, con mucho miedo. Imagino que ahora empezará a surgir humo.
Suele pasar, cuando estamos aquí nosotros pasan cosas, se mueve un objeto.
Nos perderemos en la penumbra.
Oye, hablamos de un libro, estamos ante un libro que es único, es una rara avis y es una locura editorial. Hay que darle las gracias a los amigos de Penguin Random House por sacar esto adelante, porque yo he estado metido en edición de libros y demás y reconozco la calidad, la complejidad que tiene esto. ¿Es posible definir el libro en pocas palabras? ¿Qué es la piedra blanda?
Tomás y yo hace tiempo que hemos decidido que nuestra única forma de tratar de hacerlo es diciendo lo que no es.
Vale.
No es un cómic, no es texto ilustrado, no es un libro de arte, y no diré que sea todo esto a la vez, pero sí que tiene algo de todo esto. Y hemos dado en llamarlo fábula gráfica a falta de mejor término. Pero es un libro difícil de transmitir, difícil de comunicar, muy fácil de navegar, no obstante. Cuando sí. Un lector en una librería lo ojea, le sorprende mucho. Y cuando empieza a leerlo, en cuatro páginas entiende perfectamente el juego. Son grabados, no hay duda al respecto. Por lo tanto, no hablamos de ilustraciones hechas por ordenador, ni tampoco acuarelas o acrílicos, sino que todo responde a esta técnica que, de la que Tomás es maestro, Tomás hijo, que, en fin, tiene algo de primario, porque todo en ella es sí y no, y de primitivo, y en fin, todo eso impregna la propia historia y al propio libro, incluso a su configuración externa.
Hay que decir que las ilustraciones que vamos a ir viendo en el libro, enseñaré alguna a cámara, a ver, por ejemplo esta que es un poquito más grande, las ilustraciones que vamos a ir viendo, todas existen en realidad, que es algo muy
claro,
chulo.
O sea, todas son planchas.
Exacto.
Claro, es que, mira, eso es interesante. De hecho, suelo hablar más yo de cómo lo hace Tomás que él mismo, porque él, para empezar, por prudencia, habla menos de sí. Me resulta más fácil hacerlo a mí, y también porque él lo tiene tan internalizado,
claro,
que se salta a pasos, porque no siente la fascinación que siento yo cuando le veo trabajar. Pero todo empieza con conversaciones, evidentemente, y parte de un guión inicial. A partir de ese guión, él hace una serie de bocetos, a lápiz, con un lápiz muy suelto. Trabajamos sobre esos bocetos, porque el guión a veces tiene imágenes muy definidas, incluso distancias o ángulos, y a veces no. A veces hay una frase que tiene que resonar en él de alguna manera y aparece con una propuesta. Una vez que definimos todo eso, yo vuelvo a trabajar el texto, a partir de las decisiones que hemos tomado sobre los dibujos. Es un trabajo sobre todo de poda. Tratas de no reiterar cosas, sino conseguir ser muy resonante. Eso le vuelve a él, por eso lo llamamos un cantar de ida y vuelta.
Ah.
Y empieza a llenar de detalle esos dibujos, lo cual me hace volver a modificar el texto. A veces decido incluso callarme. Digo, ¿sabes qué? Esto está expresado en esta plancha. Y esta plancha solo necesita que me calle y que hable la plancha. Y luego seguimos hablando los dos. Entre otras cosas porque cada letra se tiene que ganar su sitio en la gubia, porque él la va a tallar también.
Claro.
Así que sucede este trabajo de compresión pura. Y cuando ya tiene esos bocetos más definidos, los lleva a la plancha, a modo de calco, de forma especular, porque él lo que va a hacer es un sello en el fondo. Él lo que va a hacer, aunque sea de gran tamaño, es un tampón. Así que todo tiene que estar invertido. Y ahí es cuando empieza el verdadero proceso de dibujado, porque es el que hace con la gubia. Es un proceso extractivo, tú quitas.
Claro.
En el dibujo tú haces una línea, en el grabado la línea es lo que queda.
Exacto.
Tú trabajas todo lo demás, el espacio negativo.
Exacto.
Y ahí es donde van apareciendo todos esos detalles que son tan propios de Tomás y de la xilografía medieval, en que ves cada nervio de cada hoja y cada matiz de cada cabello y el volumen de la ropa, pero todo eso es enormemente laborioso. Y lo que sale de ahí es una plancha que tiene que empapar con un rodillo en tinta, pone encima un papel de alto gramaje, tiene que ser papel de mucha calidad, un fieltro para protegerlo y lo somete a la presión del tórculo, que es una prensa que confiere como 1000 kilos de peso. Y lo que sale de ahí cuando despega, cuando arranca gentilmente el papel de la plancha, eso es el grabado. El final de todo este proceso.
Que todo eso existe, como decíamos, y que se podría hacer, y espero que se haga en algún momento una muestra, una exposición de cada cosa que aparece en el libro. Que, por cierto, todo está en su sitio. Es decir, cuando vamos alterando la mirada, miramos hacia arriba, hacia abajo, al centro, ¿todo está justo donde queríais ponerlo?
Sí, de hecho ha habido muchísimo trabajo en eso. Por eso digo que es un libro difícil de transmitir. Cuando lo navegas, no. Cuando lo navegas, lo entiendes todo. Cuando de repente por ejemplo, las cuatro primeras páginas, sin más. Uh-huh. Arriba a la izquierda vemos un maravilloso grabado de Tomás y el texto de "Me llamo Pedro de Poco, a veces tengo hambre". Cuando pasas la página, esa viñeta se desplaza un poco, sí, a la derecha. "Cuando tengo hambre, mato un jilguero". Y abres la siguiente página y se desplaza otro poco a la derecha, a la otra esquina. Y me lo como. Y cuando abres la cuarta página, aparece un grabado que ocupa toda la pantalla, iba a decir, toda la hoja. A veces hay incluso grabados que ocupan las dos páginas de forma sorprendente. Sí. Es una doble página, digo de forma sorprendente, porque no lo esperas, porque estás navegando de otra manera. El tamaño importa, de repente se para el tiempo, se detiene el tiempo en lo que en un cómic sería una splash page, sí, pero que en su caso tiene, en este caso tiene casi alma de códice medieval, y otras veces es casi un sello de correos esquinado, pero el ojo viaja, el ojo está navegando todo el rato por el espacio vacío mientras la historia avanza, lo cual somete al lector a una especie de ritmo, de pulso, sí, sí, de latido cadencioso y casi litúrgico que forma parte de la experiencia lectora.
Ya lo has nombrado y quiero que profundicemos un poquito más, aunque es un misterio en sí mismo. Pedro de Poco, este protagonista de la historia, ¿qué influencias os han llevado a diseñar este personaje que a ratos nos parece tan humano y a ratos nos parece tan sobrenatural? Además de comer jilgueros, ¿de dónde bebe Pedro de Poco?
No sabemos decirlo, o sea, no de forma consciente. De alguna manera, el guión es un traje a medida de Tomás. Cuando hablamos al principio en lo que él llama la isla de los pájaros, al lado de Salamanca, en una isla del Tormes, empezamos a hablar sin más. Tomás, nos debemos a algo, ¿no? Tú y yo nos conocemos hace muchos años. Deberíamos hacer una historia, no sé, de un vampiro del siglo XI o algo, ¿no? Y dijo, suena muy bien. Y dije, bueno, no sé si va a ser eso, pero déjame que piense en algo. Y claro, Tomás tiene alma artesana de xilógrafo medieval, claro. A priori no se me habría ocurrido hacer una historia de camiones, y, sino este mundo intemporal, medievalizante, pero anacrónico. Sí. Cada vez que nos piden afinar más, solemos contestar que sucede, obviamente, en la época de las sirenas, que si alguien tiene alguna duda, pues en esos años, en ese periodo concreto, porque aparecen en un momento dado. Y por lo tanto, todo surge como mínimo de muchas conversaciones juntos y muchas afinidades que sabemos que tenemos. Y una de ellas es por la renuncia expresa al significado unívoco. Por ejemplo, ambos amamos a Buñuel.
Bueno, claro, se nota.
Se nota. Y Tomás, tanto él como yo, hemos leído muchas veces Mi último suspiro, que es una obra fundamental. Eso no significa que nada de lo que hay en el libro sea una referencia expresa a Buñuel, pero sí significa que te das libertad desde el primer momento para que emerjan imágenes e ideas sin que funcionen jamás ni como símbolos ni como alegorías, sino que funcionen por sí solas y que si tienen un significado, que lo tendrán, siempre procederá de la intuición, muy por encima de la razón.
Claro, yo te iba a preguntar esto, pero creo que ya me has contestado. Pero igualmente lo voy a decir porque mola este término. Igual estoy exagerando, pero no sé si la piedra blanda puede funcionar como una especie de grimorio literario.
Sí, sí.
En el sentido de libro que invoca cosas. No sabemos qué, porque como nos acabas de decir que es muy surrealista, muy onírico, pero y esa intención no sé si está implícita o es lo que ha salido. Pero puede ser algo así como un grimorio literario.
Además, en estos programas hay que usar esos términos. Hay que decir grimorio, hay que decir apotropaico y hay que decir espectrogénesis.
De hecho, hay un juego de chupitos para cada vez que se dice esas palabras.
Cuando se dice apotropaico y psicorragia, ¿no?
Eso después.
Sí tiene algo de grimorio y algo de misal y algo de objeto litúrgico.
Claro,
el propio libro, es verdad. O sea, el qué es el cómo y el cómo es el qué. Este mismo libro en digital eliminaría el 60% de la experiencia.
Sí.
Porque todo parte del propio libro, que es casi un libro dentro de un libro. Uh-huh. Y el libro casi funciona como homenaje al lugar del que proceden los libros, tanto en su misterio, todos están hechos de misterio, como en su materia. Todos son madera del bosque,
claro.
Hecha a filetes a su manera. Y eso se ve desde la encuadernación holandesa con el lomo de tela en el que las letras parecen haber sido casi selladas con hierro al rojo. Uh-huh. La propia portada, que lo primero que hace el lector es acariciarla, sí. Porque tiene ese golpe seco que remeda el relieve, el gofrado del, uh-huh. del grabado y que permite leer también con los dedos. El propio color, la propia materia, el papel de ese gramaje, el cordelito, que por lo visto se llama cinta de registro, pero que nos recuerda a las Biblias.
Claro, totalmente.
Así que esa liturgia que también te he dicho de la cadenciosidad del paso de la hoja tiene que ver también con la propia liturgia del objeto. Así que tu palabra no está nada mal traída, aunque haya ocasionado un chupito en alguna parte.
Que por cierto, hablando de los cordeles, esto recuerda mucho a los pliegos y a los cantares de ciego, ¿no? Que iban por ahí por las plazas contando esas historias muy gráficamente. Que además sé que a Tomás le encantan este tipo de cosas.
Sí, de hecho, Tomás al principio creía que eso es lo que íbamos a hacer, probablemente. Y cuando le pasé los primeros textos, empezamos a hablar, todo tenía ese aire de pliego de cordel. Finalmente fue, como sucede siempre, con las obras improbables, encontrando su propio camino.
Claro.
Y convirtiéndose en su... Pero claro, el origen está ahí. De hecho, ambos nos criamos en Salamanca, que es una ciudad hecha de frío y piedra, que conocemos muy bien.
Y leyendas.
Leyendas. Y además que suceden en cuevas, en las Exacto. que la piedra prima, sea dura o blanda. Y conocemos muy bien, de forma intuitiva, el lenguaje de la piedra. Y aunque es una ciudad renacentista, que también tiene mucho de barroco y de plateresco, precisamente en su uh-huh. excavado de la piedra, también tiene mucho de románico y de ahí tomamos su hieratismo, por ejemplo, el hieratismo de Pedro de Poc,
claro.
que no tiene expresividad, es absolutamente inexpresivo, no parece tener emociones, aunque sentimos que algo palpita dentro sí. de él. No sabemos exactamente qué es, pero da la impresión de que el dolor existe, también late y también genera, por otro lado, sus propias raíces exuberantes.
De hecho, Pedro de Poco es una persona que tiene o expresa tan pocos sentimientos que la segunda vez que nace, por no molestar, es que ni llora.
Sí, sí, por si acaso.
Por si acaso.
Claro, eso sucede. El libro... Hay gente que conecta con el tremendismo del libro, por decirlo así.
Sí, sí.
Y entonces siente, hostia, nace a la segunda, la madre mata a su hermano, porque no... Perdón, su hermano nace muerto, y entonces la madre lo mata también a él para empatar las cosas. Pero también es un libro con mucho humor.
Total.
Y que aterriza ese tremendismo. Es como cuando se hace monje en un momento dado...
Sí.
Y dice, me metí en un monasterio de los buenos.
De los buenos.
O cuando se le aparece la Virgen
sí.
y te dice, me quedé estupendo.
Esa expresión me llamó mucho la atención. Me quedé estupendo.
Claro, porque además es... Lo puedes interpretar de muchas maneras.
De muchas maneras.
Se decía también de los pastorcillos de, no sé si sí. de Fátima o Lourdes, creo que los de Fátima.
De Fátima, sí.
Que
sí.
se quedaron estupendos.
Estupendo.
Y a la vez es como se queda alguien cuando sale de una... cirugía estética,
¿sí?
quita arruguitas de los ojos o lo que se haga en esos sitios, también se queda uno estupendo.
Sí, sí. Bueno, en el mundo monástico hay también muchos enigmas que plasmáis de una forma también con cierto sentido del humor, como los estigmas, las levitaciones, que me pareció muy bonito.
Siempre unos centímetros, nunca demasiado.
Exacto, exacto.
A veces es bonito ese monje que se da contra el techo y que a través de una filacteria, porque claro, aquí no cabe, en el mundo tan medieval... no cabe un bocadillo tradicional.
Claro.
Entonces Tomás dice una filacteria, que son estas telas plegadas sobre las que hay texto, y lo que dice ese monje según levita es yo controlo.
Yo controlo. Y mientras se da un golpetazo con la cara. Bueno, voy a redirigir esto hacia el cine, y no puedo evitarlo, porque ¿Hay cine también en la piedra blanda? ¿Hay lenguaje cinematográfico?
Sí lo hay. Generalmente me separo de esto y procuro que en los trabajos literarios se mencione lo menos posible, no me refiero en las entrevistas, que cada uno pregunta lo que le da la gana, como es natural. Me refiero en las referencias sobre la obra. Trato de mantener el cine alejado, porque cuando escribo trato de explorar el lenguaje literario en profundidad, uh-huh. y cuando ruedo trato de moverme en el lenguaje cinematográfico en profundidad y estirar ambos lenguajes a ver cuánto aguantan sin romperse. Pero en el caso de La Piedra Blanda, cuya trama probablemente no sea muy cinematográfica porque todo va casi a golpe de elipsis, sí, y si esto se rodara tal cual parecería el resumen de una
parecería el tráiler
de la película. Sin embargo, sí que hay un manejo del espacio y del tiempo, sí, que son cinematográficos. Sí. O que sí que comparten afinidades con el mundo cinematográfico. Por ejemplo, hay todo un trabajo de el viaje del ojo a través de la página.
Total.
Para empezar. Y eso, a su manera, es una gestión del tiempo. También se dice cuando el tiempo se precipita o cuando el tiempo se congela. Uh-huh. Cuando una idea resuena y pasamos a la siguiente, o cuando hay que quedarse a observar un plano y explorar todos sus detalles. Del mismo modo que el ojo navega, pero a veces no. A veces una viñeta está exactamente donde está la siguiente, porque algo se vacía en el plano, o se llena. A lo mejor Pedro de Poco está apoyado en un árbol, y en la siguiente, en el siguiente grabado vemos el árbol vacío, el cielo encapotado, pero es el mismo encuadre, por decirlo así. O en un momento dado vemos lo que ve Pedro, uh-huh. unas gaviotas en el cielo, y en el siguiente grabado sentimos que un personaje ha entrado en cuadro, por decirlo así, sí. e interfiere su mirada subjetiva. Y esas son herramientas que tienen mucho que ver con el cine como gestor del tiempo.
Y el trabajo previo, imagino que incluirá lo que podríamos decir algo similar a un storyboard. O sea, con bocetos de tomadas.
Sí, sí, sí. Todo es este viaje de ida y vuelta. Todo. O sea, el texto inicial se parece más a un guión que a un texto, sí, literario.
Que de hecho hay imágenes en el libro también del making of, digamos. Pues claro, al final del todo.
De cómo empezó todo.
Con porque Diego, luego, que se llamaba Diego el personaje.
Se llamaba Diego inicialmente, sí. Fue luego cuando decidí llamarlo La Piedra Blanda que pensé en Pedro.
Claro,
pensé
en Petrus. Genial, es genial.
Y claro, y hacerlo dialogar. Pero inicialmente tenías un nombre tan castellano y tan tradicional, sí, como Diego, precisamente para ubicarlo ahí. Que también tiene Pedro, por otro lado. Y a partir de esos primeros bocetos sueltos de Tomás es cuando empieza todo este viaje de ida y vuelta. Uh-huh. Así que llega un momento en que efectivamente todo está planteado casi a modo de proto storyboard, aunque con una función muy distinta, porque las viñetas no se relacionan en sí, entre sí, en el mismo plano, organizadas en forma de página, sino nuevamente a través del tiempo y del espacio. Esto suena pedante, porque cualquiera que escuche dice, ¿cómo que a través del tiempo y del espacio? Pero estás flipado. O sea, cualquier...
No, es así.
Claro, quiero decir que cualquier TVO dirá, pues todos los TVOs y todas las películas gestionan el tiempo y el espacio. Bueno, estoy hablando de algo ligeramente distinto, porque sí, tiene una naturaleza de la que es muy difícil hablar, porque no tiene referentes claros, simplemente.
Y por lo mismo que cuando te decía que de qué bebía Pedro de Poco, no es fácil decirlo a nivel consciente, a nivel subconsciente, de muchas, claro, cosas que en la vida te van influyendo, pero es que esto es muy diferente a todo. Entonces es difícil buscar algo atrás, buscar esas referencias. Y eso es bueno, es arriesgado, es audaz.
Claro, es difícil de vender entre comillas.
Y va muy bien, por cierto, de ventas.
Sí, sí, de hecho hoy acaban de anunciarme que sale la segunda... Llevamos 5 días fuera y sale ya la segunda, maravilla, edición. Sí, sí, es muy sorprendente porque encima hubo que hacer una primera edición muy nutrida porque es un libro caro de hacer.
Claro, entonces cuanto más hagas, más barato sale de hacer.
Claro, no puedes hacer 1000.
Ya.
Tienes que salir fuerte porque es un libro caro de hacer. Sí. Luego no es caro, es un libro, no, sorprende porque, porque como objeto... Nos recuerda a estas grandes ediciones de fotografía preciosas con una portada, uh-huh, que se venden en estas tiendas especializadas y que cuestan 60 euros. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entre otras cosas porque hay 500 ejemplares.
Claro.
Y este libro, como bien sabes, no, este libro cuesta, sí, 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 no lo sé, pero 27, sí, pavos, sí, sí, y pico. Y es algo que sorprende cuando lo tocas, es verdad.
Uh-huh. Bueno, pues hablando ya un poquito más del cine, me decías antes de la entrevista, me vas a preguntar por Luces Rojas. Bueno, no tanto por Luces Rojas, pero sí te quiero preguntar de qué manera influye los temas de frontera, los límites de la mente, el es pero no es, puede ser, puede no ser, en definitiva, los temas que a veces tratamos nosotros que tienen que ver con el misterio, de qué manera influye a la hora de tocarlos en tus trabajos, literarios, de cine, ese concepto sobrenatural, digamos.
Yo creo que mucho, y he tratado de meditar sobre por qué, cuáles eran mis afinidades, mis intereses de niño, y mis intereses incluso en estos temas. Yo estaba muy flipado con esto cuando tenía, bueno, no sé, mi adolescencia y mi niñez, desde que escuché la primera psicofonía, supongo que de Germán de Arocumosa. Y claro, después me di cuenta, esto se parece mucho a lo que siento viendo Poltergeist, por ejemplo, o contando relatos de terror en verano. Es algo que hacíamos los niños, o que hacen los niños en las noches estivales en los pueblos, y se inventan historias y leyendas sobre la ermita más cercana, en la que todavía se puede ver a un monje paseando en las noches de luna, etc. Y claro, me di cuenta de que mi interés por estos temas tenía mucho que ver con eso, con lo que recreaba dentro de mí de fascinación, de interés, pero que en el fondo era un interés muy literario, por decirlo de alguna manera. Me interesan estos mundos, mucho más que tratar de encontrar respuestas en según qué sitios, entre otras cosas porque muy pronto abandonas la posibilidad de encontrar respuestas, sí. Que por otro lado, probablemente es lo interesante, o sea, eso es como un mago, lo peor que puede hacer es explicarte un truco, porque lo mata. Lo interesante de los misterios, precisamente, es que sean misterios.
Sí, sí, tiene razón.
En el instante en que se explican, se banalizan, porque obviamente todo es explicable, cuando sea.
Sí, quiero decir, en algún momento va a ser explicable. Claro. ¿Qué es un fantasma, por ejemplo?
Claro, bueno, aparte que eso puede definir 60 cosas distintas, claro, ¿no? Sí, sí. Pero, claro, si alguien me dijera, ¿tú crees en lo sobrenatural? Diría, no, porque la naturaleza no puede trascenderse. Cualquier cosa que exista estará en los márgenes de lo natural. Ahora, el magnetismo, pues en el siglo XII es magia.
Claro, claro.
Y en el siglo XX no.
Sí, sí, sí.
¿Qué es una psicofonía? No tengo ni idea. O sea, nadie se pone alguna psicofonía con un diálogo inteligente. Dice, llevo una charla de 45 minutos con... Eso no pasa.
Algo más espontáneo que otra cosa.
Claro, entonces, ¿de dónde procede eso?
Ya.
Yo qué sé. ¿Son ondas espurias que...? No lo sé. ¿Las cosas perviven? No lo sé. Todo eso son puras interpretaciones.
Claro.
Tú ves una cosa en el cielo que no sabes qué es, el que decida que es una nave que viene de Marte, perfecto. El que decida que viene del centro de la Tierra, también. El que decida que es un juego con la mente que está recibiendo ondas desde Murcia, le vale, y el que cree que está loco él o que tiene un defecto en el ojo, son interpretaciones. Es decir, hay hechos, obviamente, ahí hay fuera cosas que no sabemos interpretar. Y por eso tienen... Por eso hablamos de objetos voladores no identificados. Por otro lado, yo no identifico ni la mitad de los objetos que vuelan.
Así que, claro, para ti muchos serán ovnis.
Para mí son todos ovnis prácticamente. Sí.
¿Volverás a tratar este tema, los temas así de frontera, digamos, en tu cine o en tu...
Tal vez sí, está tratado en muchos sitios. Quiero decir que incluso en Buria...
Sí, sí.
No hay nada sobrenatural. Pero a la vez todo eso está muy relacionado con el universo de Poe.
Total, ¿no? Y con la catalepsia, con los que fueron enterrados vivos. Y
eso es.
Claro.
O esta fiebre en el 19, sí, sí. De gente poniéndose campanillas ataúd, sí. O si eran pobres, pues enterrándose en una pala y confiando en lo mejor. pero tiene mucho que ver con ese universo de Chicho y...
Sí, sí, es que todo eso lo hemos mamado, ¿no? De alguna manera.
Claro. Luces Rojas se mete de lleno en el mundo de los fraudes paranormales, sí, 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 como sí. Sabes, y los debunkers, entonces ahí hay inevitablemente mucha documentación.
Y bien documentado, que yo sé la intrahistoria de Luces Rojas.
Claro. Y entonces desde las pensamientografías o los experimentos de Geller para la Universidad de Stanford, tratando de darle un acercamiento muy científico, pero siempre en términos cinematográficos. Me interesa como mecanismo narrativo, por decirlo de alguna manera. Y Blackwood pues también tiene estos elementos. A la vez no me considero un director de género, por decirlo así.
Ya. No, yo tampoco te considero así. No te encasillado.
Pues me alegro mucho porque trato de dar una coz a la valla en cuanto algo huele a corral. Pero a la vez tengo muchos amigos, incluido Tomás Hijo o Miguel Noguera, por ejemplo, uh-huh, a los que también les fascina mucho como artilugio también,
sí,
narrativo, como, uh-huh, como mecanismo. Escuchar ahora a Faber-Kaiser,
sí,
o toda esa imaginería de lo que estábamos hablando antes de Germán de Argumosa o del Padre Pilón,
sí, sí,
en sí mismo como universo interesante, multidisciplinar. Se parece mucho a ver El Ente, por ejemplo, uh-huh, pero siempre tienen que encerrar personajes verdaderos, historias verdaderos y verdaderas, y en el fondo alguien, al menos en casi todas mis películas, aplastado por circunstancias que lo exceden.
Vaya historia, El Ente, acabas de nombrar también, menuda historia.
La película es estupenda.
Sí, oye, has trabajado con grandísimos de aquí y de allá. Has trabajado con figuras internacionales, no sé, Ryan Reynolds, Robert De Niro, Sigourney Weaver, también, como digo, grandes españoles. Y se ha hablado, no te voy a preguntar por fenómenos extraños en el rodaje, sino que se habla mucho de lo que ocurre cuando decimos acción. ¿Has notado alguna vez que la interpretación puede trascender al propio personaje, que puede invocar algo más allá, cuando estabais ahí en pleno rodaje, que han surgido esos matices que a lo mejor no estuvieran previstos? O...
Eso pasa todo el rato. Claro, esto lo puedes literaturizar o puedes no fliparte, puedes tomar las decisiones que sea. Pero hay algo que buscas siempre y es que suceda eso en cierto sentido. Y trato de explicarlo, porque no estoy hablando de seres muertos poseyendo a ningún actor. Estoy hablando de que un actor, en general, no finge emociones, sino que las invoca. Y las recrea. Y aunque diga palabra por palabra y coma por coma lo que está escrito en un sitio, lo que previamente alguien escribió, de alguna manera tiene que encontrar la manera de no anticipar esas palabras y que respondan al flujo natural de sus pensamientos. Y es un exorcismo que tiene que pasar, de verdad. No se finge. Y las reacciones tienen que ser reales, aunque sea la toma 7. Y eso es complicado.
Claro.
Hay que entrenar la no anticipación. Así que lo que buscas a lo largo de las tomas es precisamente que surja la magia, uh-huh, que no siempre pasa. Y de repente algo sucede. De repente hay una conexión única con el presente, entre su pensamiento, su emoción y lo que está sucediendo. Que está sucediendo ahora. Está sucediendo ahora. Uh-huh. Y no va a pasar después. Y lo ves. Y lo captas, y dices, esto va a la lata porque lo reconoces. Porque de alguna manera tienes la antena extendida y sabes reconocer eso. Y cuando pasa y lo atrapas, te lo llevas para siempre porque no va a volver a pasar.
En el terreno ya un poco, no del cotilleo ni del salseo, pero me gustaría saber si con alguno de esos actores o actrices sentiste pues, una conexión muy, muy grande y os habéis hecho colegas, por así decirlo.
Ha sucedido varias veces, entre otras cosas, porque conviene que suceda sobre todo con personajes que cargan sobre sus hombros la película entera.
Claro.
Y eso es relativamente habitual por algún motivo que yo mismo desconozco en las películas que he hecho. Un concursante, por ejemplo, Leonardo Sbaraglia, carga la película. En El amor en su lugar, por ejemplo, el personaje de Stepcha es nuestra guía en tiempo real a través de la película. Y en Escape, Mario Casas, el personaje de N está prácticamente en cada plano y no vemos nada que N no pudiera ver. Uh-huh. Así que más vale que se genere una conexión profunda y una complicidad porque se genera un baile de mutua confianza profunda, porque el actor tiene que confiar plenamente en ti. Tiene que ser capaz de tirarse desde el piso 18 dando por hecho que hay una red abajo, pero sin asomarse a comprobarlo. Uh-huh. Solo ahí van a pasar cosas interesantes. Ahora bien, eso casi nunca se manifiesta en que luego nos vamos a echar un billar o que, o que los fines de semana compartimos familias y nos vamos a...
De barbacoa.
No, nunca ha sido así, pero sí ha habido una complicidad, no diré que simbiótica, pero sí profunda.
Qué bueno. Bueno, no todo el mundo, no todo es cine ni libros, también hay podcast y participas en algunos. Yo cuando te he escuchado en Aquí hay dragones, muchas veces habéis tocado estos temas, pero siempre con no exentos de sentido del humor.
Claro.
Y a veces desde mi lado, y yo intento que no sea así, pecamos de demasiada solemnidad, de demasiado tomarnos en serio el tema. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Crees que deberíamos también meter el humor en el misterio?
Lo que deberíais, no lo sé, porque no se me ocurre.
Claro, no.
No se me ocurre decir
algo. ¿Crees que es buena idea, por lo menos?
Bueno, el humor no tiene por qué ser gracioso. Todo el mundo puede tener humor hasta cierto punto. La comedia es complicada.
Claro.
Entonces podrías decir, ¿debemos meter todos la comedia? Digo, si eres muy gracioso,
sí. Si lo tienes que forzar.
No, porque entonces va a ser muy irritante y sí. Va a ser gente tratando de...
Ya.
Y eso pasa mucho cuando ves que en un programa de radio se están riendo ellos y tú no. Y dices,
sí,
esto es gracioso si se ríe el oyente.
Claro.
Si os reís vosotros, tal vez hay guays, pero no necesariamente gracioso. No sé si esto lo conecto con el mundo del misterio necesariamente. Pero sí que hay una cierta tendencia a la solemnidad. Y que probablemente surja, igual me estoy metiendo en un jardín, pero...
Métete, por
igual,
favor.
Igual procede cierto complejo, que es lo que estábamos hablando antes. Como son temas en los que lo científico puede avanzar hasta un punto determinado, uh-huh. existe ese complejo. Y se compensa con, por ejemplo, como hablábamos antes, con una sobreabundancia de... glosario paracientífico.
Y voz engolada.
Entonces, si aparece un fantasma, si tú lo llamas espectrogénesis o fantasmogénesis, eso resulta más aparentemente científico.
Claro.
Y si alguien en un fenómeno poltergeist está de mala leche y empiezan a explotar cosas, si lo llamas psicorragia, eso también parece adquirir legitimidad científica.
Pero tú dices estas palabras, a mí me da risa.
¿Ves? Y claro, cuando alguien pone una grabadora en el campo, se empieza a hablar de cámaras anecoica Faraday,
sí.
Pues eso también tiene toda la legitimación científica.
Y entonces, mejor parafonía que psicofonía.
Mejor parafonía que psicofonía. Y en cuanto la palabra se gasta, inventamos otra nueva. Cuando en realidad, si hablas incluso con un técnico de sonido, que te dice que ni anecoica ni Faraday, que no hay manera de aislarse de verdad de según qué interferencias espurias. Y al final incluso muchos de la gente que las practica pone la grabadora y punto. Porque dice, mira, todos estos legitimadores en realidad no eliminan nada y estamos trabajando con otras cosas.
Sí.
Y no sabemos si todo esto está en el fondo relacionado con la propia psique.
Totalmente,
o con
sí.
lo que sea. Entonces probablemente surja de esto. Y cuando ves a estos grupos, no todo el mundo, por supuesto, hay gente que practica cualquier tipo de disciplina con la mayor honestidad pura. Uh-huh. Pero inevitablemente ves también a como a bandas de flipados.
Totalmente.
Entrando en hospitales abandonados y si hay alguien que no sabe nada le empiezan a dar una serie de explicaciones engoladas que dices, tío, me estáis metiéndose en un hospital y estáis poniendo una grabadora.
Y que cualquier cosa que sale es paranormal. Cualquier claro. ruido, ahí me han tocado, ahí no sé cuántos.
Sobre todo cuando dices cosas así o cuando dices, no, aquí se siente algo. Sí, hay un miedo. Y dices, bueno, pues, pero esto no es muy medible, esto del miedo.
Esto es totalmente subjetivo.
Claro, yo he pasado miedo muchas veces. Y si te metes tú solo en un hospital abandonado de noche, pues es muy probable que tengas miedo.
Sí.
Ahora, alguien me dice que entra en una sala concreta y hay algo casi tan... Pues puede ser, claro, no lo niego. Y hay gente que es más sensible. ¿A qué? No lo sé.
Eso es interesante.
Vuelven a ser interpretaciones.
Sí, sí, sí.
Es el telurismo del lugar, hay corrientes subterráneas.
La impregnación, que es otra cosa que se dice
claro,
mucho.
Impregnación. Bueno, claro, pero se dice impregnación porque queda bien impregnación.
Por eso, que es una palabreja ahí.
No pasa nada, porque también parte de esto es lo que resulta fascinante.
Sí.
O sea, a mí sí me interesa esto desde un punto de vista narrativo o cinematográfico o literario, también es por esto. A ti lo que te gusta de ver Poltergeist también es esta parte experimental inicial, ¿no? Uh-huh. Cómo hacen pruebas, ponen la silla aquí, se mueve la cámara y al volver de repente hay una pirámide de sillas. O cómo alguien te está diciendo que una vez fue capaz de registrar un movimiento de 10 centímetros a lo largo de 2 días, fotograma a fotograma. Y el padre dice, ajá, y abre la puerta y de repente está volando todo en esa habitación. Sí. Eso también es divertido porque aparece una claro. medium y empieza a usar parte de esta terminología que nos resulta fascinante. Así que por eso digo que no se me ocurriría dar ningún consejo al respecto.
Última pregunta. Este programa es Madrid Misterioso y nos queda el componente Madrid. ¿Qué lugares, qué espacios de Madrid te inspira?
Moncho Borrajo, si le preguntaras lo que es y le lanzaras tres adjetivos, te haría un bolero sobre la marcha. A mí se me da mal esta repentización. Y sobre todo voy a quedar muy mal si hablo del Ángel Caído, por el que paso constantemente por otro lado, porque camino muchísimo por el Retiro. Vivo muy cerca del Retiro y además es una buena escultura.
Es buena.
Es una buena escultura que contemplo con frecuencia. Así que, bueno, probablemente el Retiro, curiosamente, es el sitio que más frecuento. Lo que pasa es que ha perdido todos sus misterios, porque cuando iba al principio no estaba ubicado y no sabía muy bien dónde estaba, sabía por dónde estaban las cosas más o menos.
Había que encontrarlo, ¿no? Que era parte del juego.
Eso está por ahí. Creo que el Palacio de Cristal está por ahí. Sí, y sí, creo que más o menos por esa esquina estará el Ángel Caído. Pero ahora me lo conozco tanto de caminarlo y de ir a correr que me podrías vendar los ojos, darme vueltas, quitarme la venda y sabría dónde estoy.
Aparte ya sale todo en Google Maps. Antes no, sí, hace claro. No mucho no salía cada monumento. Entonces ahora ya la gente lo puede encontrar con el móvil.
Bueno, yo tengo una cosa aún más enferma de la época, yo creo que Filomena, que cerraron el Retiro un par de meses o tres para bueno, asegurarse de que no se le caía el Retiro encima a nadie. Claro. Y entonces, como un idiota zombie de hábitos recurrentes, iba igualmente, pero lo circundaba, claro, en lugar de buscarme...
Ostras, pues el buen perímetro ese,
otro sitio. También. Pues me aprendí las... No sé si son 19, tendría que hacer la cuenta ahora. Me aprendí todas las entradas del Retiro, o sea, todos sus nombres, todas las puertas, todos sus nombres de una en una, por orden consecutivo.
La puerta de Dante, que tiene tanto enigma también.
Claro,
¿no?
O sea, después de Mariano de Cavia antes de Niño Jesús.
Qué grande. Y por último, ya que estamos en Madrid, ¿tu museo favorito, aquel que vas con cierta frecuencia, si es que tienes alguno?
Nuevamente no corro ningún riesgo de ser original, si menciono el Prado.
Es que es muy grande el Prado, o sabes que es
muy grande. Y además, fíjate, no me gustan demasiado los museos. Uh-huh. Pero no es que esté en contra. Me refiero a que son sitios, en el fondo, poco agradables porque acumulan un montón de material diverso.
Como descontextualizado.
Sin contexto. Sí. Entonces, bueno, procuran dar contexto, por supuesto. Pero el arqueológico es un museo maravilloso. Pero si decides chupártelo en 40 minutos y empiezas a ver cabezas de lanza o monedas, no tiene mucho sentido. Una moneda, otra moneda, otra moneda, otra moneda.
Sí, 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 sí.
Es como si vas a ver, qué sé yo, cómo se hacen los bifaces prehistóricos a no sé qué museo. Y mira, una Alaska, otra Alaska, otra Alaska, otra Alaska.
Sí, 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 sí.
Acabas hasta las narices en 25 minutos porque no sabes qué estás viendo. Uh-huh. Una ánfora, otra ánfora, otra ánfora, otra ánfora.
Sí, sí, sí.
Las pinacotecas serían una excepción a eso. Con la pinacoteca sí que puedes viajar de otra manera. Por lo menos me sucede a mí personalmente. Pero lo ideal, claro, es que esté en tu ciudad, en cuyo caso puedes ir a una sala,
claro,
y desmenuzarla y absorberla entera. Uh-huh. Y entonces sí que los disfrutas mucho. Y otro día te vas a otra sala y le dedicas un buen rato, que es lo que puedes hacer en el Prado, claro. Hoy solo pinturas negras. ¿No? Uh-huh. Pero mira, te voy a decir, aunque no sea en sí un museo, sino una galería, una sala de exposiciones, la de la Fundación Marc.
Uh-huh.
Porque está hecha siempre, o sea, cosas que te interesan o cosas que a priori no te interesan demasiado, con enorme criterio, desde el punto de vista del curador, desde el punto de vista del comisario. Hay como un enorme gusto y siempre encuentras una especie de narrativa invisible que te conduce con sentido, aunque no sea un sentido consciente, de un sitio a otro.
Pues esperamos poder ver algún día también en un museo la Piedra Blanda. Rodrigo Cortés, muchísimas gracias.
Ha sido un gran placer.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid misterioso, con Álvaro Martín.
Y ahora nos visita Tomás Hijo, que me da mucha pena que solo hemos podido hablar un ratito con él por cuestiones de tiempo. Pero, como muchos sabréis, hablando de libros, es el autor de la portada de mi libro, del Libro del Fuego, con la editorial Luciérnaga, aunque hoy no es el tema que nos toca. Estará también, junto con el propio Rodrigo Cortés, en la Feria del Libro. Es grabador, ilustrador y creador de universos. Su obra ha dado forma visual a los mundos de Tolkien, de George R. R. Martin, Juego de Tronos, o de Guillermo del Toro, con quien ha creado el aclamado Tarot del Toro. Muchas exposiciones, trabajo con grandes del misterio, de la comunicación, también con el propio Iker Jiménez. Vamos a hablar un poquito con él sobre sus experiencias con este libro. Tomás Hijo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, don Álvaro, ¿cómo estamos? Encantado de hablar contigo, tío.
Bueno, un placer, la verdad es que sí, y me apetecía mucho porque quería ver tu visión sobre este libro tan, tan extraño y a la vez que, como estábamos hablando con Rodrigo, ha tenido muy buena acogida en el público. Además, justo, mira, estamos hablando después de la presentación, confirmamos, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque, vamos, está haciendo de momento buenos números el libro, pero lo que es más importante, estamos recibiendo de un montón de cosas bonitas de vuelta y de experiencias que está teniendo la gente al leerlo, que por un lado nos hacen muy felices y por otra parte incluso nos alivian, ¿no? Porque el libro es un libro que juega con unas reglas bastante duras y en un tipo de deporte que no es el habitual, ¿no? Y entonces, bueno, pues hasta que no hemos visto cómo reacciona el personal, nos han contado los libreros, estamos viendo las críticas en redes sociales y un poco cómo está la gente entendiendo el libro, pues no hemos respirado tranquilos del todo, pero ahora estamos muy contentos.
Eso te iba a decir, di la verdad, ¿teníais un poco de miedo?
Sí, yo más que Rodrigo, te lo tengo que decir, porque bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas y desde luego que yo estaba orgullosísimo de lo que habíamos hecho. Y lo respaldaba 100%, por supuesto, igual que él, ¿no? Y de hecho, el libro es fruto de una colaboración muy estrecha entre los dos y en la que hemos intervenido los dos en todos los procesos. Pero, por supuesto, cuando estás haciendo algo que sabes que los libreros no van a saber exactamente si colocar en la estantería de novela gráfica, en la de libro ilustrado, en la de libro de arte, y que tiene un juego muy particular, pues con el viaje del ojo por la página, incluso con la gráfica, que tiene unos valores de edición muy altos, como es este libro, ¿no? Que tiene una encuadernación muy especial, una edición muy cuidada, pues claro, hay un montón de cosas que se están poniendo sobre la mesa que tienes que ver que realmente combinen en la cabeza de los demás como combinan en la tuya, ¿no? En nuestras cabezas todo era maravilloso, pero faltaba ver si los lectores estaban de acuerdo, ¿no? Y sí, eso a mí por lo menos me da un poco de vértigo, sobre todo cuando la editorial ha hecho una apuesta muy, muy grande por este libro, tanto en números de edición, como en costes, como en todo.
Pues sí, y más o menos me comentaba algo parecido Rodrigo, pues eso, que se sabe, solo con tocarlo y ojearlo, que es un libro de calidad en cuanto a materiales y de calidad en cuanto a contenido. Pero entiendo que por su rareza, por su extrañeza, os dirá un poco de vértigo la salida. Pero ya habéis visto que el público ha respondido, como no podía ser de otra forma, porque hay dos grandes talentos a merced del libro, vaya. Y pero ahora viene la pregunta.
Hecho... Sí, perdona.
No, cuenta.
No, que hemos puesto toda la carne en el asador, o sea, sí. Porque ha sido un montón de tiempo trabajando en el libro. O sea, empezamos con el proyecto hace 5 años. Claro, por supuesto no han sido 5 años de trabajo continuo, sino que Rodrigo ha hecho sus películas, yo he hecho mis libros y hemos hecho un montón de cosas por el medio, ¿no? Pero cada vez que nos veíamos en Salamanca, porque los dos somos de allí, pues le dábamos un empujón a esto, íbamos poniendo una piedrecita más y avanzando en el camino, ¿no? Entonces sí que está cuidado el más mínimo detalle, eso te lo puedo asegurar, que no solamente es, pues eso, la, digamos, la nobleza material del libro, sino que cada cosa, desde el gramaje del papel hasta el barniz de las cubiertas, está elegido por nosotros, está consensuado con la editorial y está, vamos, elegido descartando un montón de cosas.
Claro, pues ahí va una de las preguntas, porque sé que todo está casi milimetrado y intuyo, yo no conozco tanto a Rodrigo, lógicamente, como tú, que él es muy perfeccionista.
Sí, bueno, llega a un punto ya.
Por eso, ¿cómo ha sido trabajar con él? ¿Cómo ha sido el trabajo en común?
Bueno, la primera cuestión de la que hay que partir es que es un trabajo entre dos amigos, ¿no? Entonces, claro. Ahí ya todo es muy distinto a un trabajo entre dos colaboradores sin más. Lo primero es que este libro nace de las ganas de hacer algo juntos, sin más, o sea, sin tener en principio muy claro si eso iba a ser un corto de animación, si iba a ser un libro, si iba a ser el qué, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que Rodrigo escribió una historia que era un traje a medida hecho para mí, ¿no? A los dos nos gusta mucho Cunqueiro, a los dos nos gustan mucho las leyendas, los dos tenemos un montón de experiencias infantiles y juveniles comunes en Salamanca, determinada forma de entender el humor, la fantasía, y entonces yo creo que Rodrigo pues hizo como en los conjuntos de Ben en matemáticas, ¿no? Uno que era él, otro que era yo, y cogió cosas de lo que había en medio. Y entonces, claro, ya para empezar, para mí ha sido un camino muy fácil de recorrer porque es algo que está hecho para mí. Él dice en las presentaciones que es como cuando escribes un papel para un actor, ¿no? Digamos que esto lo había escrito pensando en mis grabados.
Claro.
Entonces, bueno, desde ese punto de vista ha sido muy fácil. Y luego lo que ha sido para mí diferente también a otros trabajos que he hecho es que aquí no es simplemente un trabajo en el que alguien te pasa un texto y tú lo ilustras, ¿no? Sino que esto ha tenido un montón de fases de ida y vuelta en las que hemos ido como amoldando el material, tanto él al texto a las imágenes como yo la imagen al texto. Y entonces yo, él me pasaba el texto, yo hacía un boceto, a la vista de ese boceto, él a lo mejor decidía que el texto sobraba y lo quitaba, o que había que cambiar una cosa, después yo viendo ese texto nuevo pensaba otra cosa, veíamos en qué ocasiones el texto tenía que ir muy pegadito a la imagen, casi casi redundando, y otras veces alejarse o incluso contradecirse, que es algo que pasa en el libro, ¿no? Que de repente se está contando una cosa y la ilustración se está yendo por otra parte, que es algo que no suele suceder y que yo creo que al libro le da como un halo de misterio y de poesía que es muy chula. Y después de todo eso, pues un montón de decisiones, ya una vez hecho el material, digamos, o sea, teniendo ya las viñetas que componen el libro, un montón de decisiones sobre la maquetación, sobre la tipografía, sobre, ya te digo, los barnices de la cubierta, la cinta, el color de la cinta del libro, y digamos que Rodrigo es alguien que la clave de su forma de trabajo es que no deja nada sujeto al azar o a la costumbre. Todo lo analiza, ¿no? Entonces, de repente, pues si la cinta del libro tiene un color determinado, una longitud determinada, él no se conforma con que siempre se haya hecho así en la editorial, ¿no? Sino que coge ese elemento y dice, va a ver, ¿qué es lo óptimo aquí? ¿Cómo se ha hecho otras veces? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer con esto? Entonces, claro, hasta, vamos, ahí, yo creo que Rodrigo ha metido correcciones hasta en los créditos del libro.
Yo creo que estaba metiendo correcciones antes de empezar la entrevista y todo.
Sí, seguramente.
Porque estaba hablando con alguien, voy a contar este cotilleo, y le estaba diciendo, bueno, no, eso mejor iría mejor abajo, no sé cuánto.
Sí, seguramente puede que estuviera a lo mejor corrigiendo un banner de una página web, ¿sabes? O no sé, o a lo mejor estaba corrigiendo las preguntas.
Total. No, pero oye.
Sí, en ese sentido es un perfeccionismo extremo y es una cosa que bueno, me imagino que en otro régimen de trabajo, pues para la gente que trabaja con él, puede resultar un sacrificio, ¿no? Pero bueno, en este caso, una cosa que era importantísima es que estábamos todos trabajando a favor del libro.
Claro.
Y entonces eso es una cosa que se nota mucho. Cuando están hablando los egos y se piden cambios por querer destacar sobre los demás o lo que sea, resulta muy molesto. O cuando no tienen sentido. Pero cuando estamos todos intentando que las cosas salgan lo mejor posible, pues es guay, ¿no? Y de hecho pasaba lo mismo con la gente de la editorial, porque esto no ha sido un trabajo solo de Rodrigo y mío, sino que después han entrado diseñadores, técnicos y editores, gente de marketing, y todo el mundo siempre ha estado, pues eso, remando a favor del libro y dispuestos a trabajar dos veces si eso hacía que el trabajo fuera mejor.
En el libro se pueden ver, hay una parte favorita, bueno, no es mi parte favorita, pero me gusta mucho, la parte del monasterio.
Sí, es la mía también.
y es que de ahí podía salir un spin-off solamente de la vida en el monasterio.
Sí, es que justo estábamos hablando, fíjate, eso no lo habíamos hablado nunca, pero ayer, no sé, estuvimos cenando después de la presentación y justo salió ese asunto, ¿no? Y yo dije, me llama mucho la atención que lo digas, hay algo aquí de parapsicobiofísico en esta pregunta, porque justo dije yo lo mismo en la cena, digo, joder, es que molaría, por ejemplo, coger el monasterio y de ahí sacar otra cosa, ¿no? Y de repente hacer otro libro solo sobre el monasterio, que a lo mejor no aparece ni Pedro de Poco. Y claro, eso tiene mucho que ver con la forma de escribir de Rodrigo, porque si lees otros de sus libros, pues es todo eso. O sea, hay una sobrecarga de ideas bestial, ¿no? Que van llenando espacios y que van como haciendo de unas ideas salen otras.
Lo sobrenatural está también en el libro, desde el propio personaje muy misterioso, protagonista de Pedro de Poco, hasta pinceladas que hay con seres de leyenda y demás, ¿no?
Sí, por lo menos si no lo sobrenatural de la forma en que tú y yo muchas veces lo entendemos o se asocia a las cosas que a nosotros nos gustan, sí que hay un aliento mítico, ¿no? Yo diría legendario. Sí. Y hay un personaje que, aparte de que no expresa nada, ¿no? Que es un lienzo en blanco, que es prácticamente inhumano, no hay un tiempo determinado, ¿no? Hay un... Rodrigo y yo lo llamamos la época de las sirenas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, porque quizás eso es lo único que nos permite decir de una forma bonita que no es ningún tiempo en concreto, ¿no? Yo lo llamo de otra manera más prosaica, que es la Edad Media con boinas, ¿no? Porque si te das cuenta, es todo ese paisaje como pseudo medieval. El personaje tampoco es que sabemos muy bien qué lapso de tiempo vive, ¿no? De repente sí. Hay una época en la que engorda mucho y luego se lanza al mar y al golpear el agua se le quita todo lo que le sobra. Bueno, eso, hay sirenas, hay un montón de elementos que tienen que ver con ese mundo de la leyenda o incluso diría más de la fantasía, ¿no? Porque yo creo que en el fondo es un libro que tiene muchas cosas, pero una de ellas es esa fantasía. Y luego todo el mundo de los arquetipos que aparecen en el libro, ¿no? En el libro no se explica nada, pero todo parece que tiene un potencial de significar cosas, ¿no? Sí. Y entonces están ahí pues cosas por los árboles, los pájaros, el mundo, casi casi hay elementos que tienen que ver con el tarot.
Sí, los amantes, sí, totalmente.
Exactamente, sí, señor.
Y Tomás, ¿qué nos puedes contar ya para terminar? ¿Qué tiene de magia esa isla en el río Tormes?
No lo sé, pero la verdad es que es un sitio increíble porque, bueno, pues es una islita arbolada cerca del sitio donde yo vivo. Y bueno, es un sitio que simplemente resulta agradable de pasear. Tengo que decir que ha perdido un poco de encanto porque la han limpiado, la han urbanizado un poco, han hecho un centro de interpretación.
Vaya.
Pero antes era una especie de islote ahí en medio del río, casi en estado de abandono, lleno de árboles, lleno de maleza, por la que me gustaba a mí mucho pasear y me sigue gustando, ¿no? Pero en el fondo es un sitio que yo creo que ejemplifica muy bien, y esto puede ser la clave un poco también, incluso de algunas de las partes del libro, una cosa que es muy de Rodrigo y mía, que es Salamanca, que es la ciudad donde hemos vivido toda la vida, bueno, yo más que él, pero donde hemos pasado la juventud y por donde hemos paseado, y tiene un paisaje pues muy seco, muy áspero, muy sencillo, muy frío, y yo creo que esas son cualidades que se han de alguna forma trasplantado al propio carácter del libro, ¿no? Que cuenta un montón de cosas maravillosas, pero siempre casi de una forma banal y muy descarnada, ¿no? Yo creo que hay algo de ese paisaje salmantino en el libro.
Qué bueno. Tú hablaste de una leyenda, ¿no? Que había por allí de unos hombres espigados o de unos, creo recordar.
Ah, los hombres, sí, te refieres. No, eso es, bueno, es cerca de Salamanca, pero es entre Salamanca y Valladolid.
O sea, no en esa isla, quiero decir, pero que me recordó mucho también la forma de representar también los árboles y todo, y me vino a la mente que tú estás vinculado con una leyenda relacionada con eso. Salió un cuarto milenio.
Sí, los hombres chopo.
Eso.
Es como al final se acabó llamando aquello, aunque el testigo no lo llamó así. Pero sí, había, eso es un sitio parecido, ahora no me acuerdo cómo se llama el pueblo, pero es un sitio entre Salamanca y Valladolid también.
¿Castronuño te suena?
Castronuño, sí, señor, efectivamente. Y allí estaba, y allí también en un río, pues había un pastor que vio, pues eso, unos hombres que eran entre hombres, árboles, pero que luego él definía como que llevaban cazadoras de cuero y tal, una cosa muy...
un encuentro forteano, ¿no?
Muy forteano, y para mi gusto, y yo después de hablar con el señor y de estar allí estuve con Clara Tahoces en el pueblo y tal, a mí me da la impresión que es una experiencia onírica, ¿no? Que es este tema de hipnagógico, hipnapómpico, sí. Hipnopómpico, ¿no? Pues yo creo que es una experiencia hipnagógica, yo creo que es una experiencia que tuvo este hombre. Y que, sin embargo, sí que es verdad que resuena un poco con esta historia, ¿no? Porque en el fondo los árboles que hay en el libro son chopos. Yo no lo hice adrede y por supuesto no lo hice pensando en la historia esta de Castronuño, pero la madre de Rodrigo, que es botánica, sin que yo me documentara de nada, pues identificó los árboles, las hojas, los pájaros que aparecen allí y tal, y nos dijo, estos son álamos blancos. Y dije, bueno, pues esto lo he puesto yo aquí, pero ha salido de alguna parte porque en ningún momento me he documentado, así que...
Qué bueno.
La segunda parte, si lo hubiera, metería a un hombre chopo por ahí de fondo asomado.
Qué bueno. Tomás, que muchísimas gracias y que a seguir con esas ilustraciones y con esas creaciones tan maravillosas.
Pues muchísimas gracias, Álvaro. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Ya no hay tiempo para más. Simplemente, tal y como me preguntabais hace poquito, estas son las fechas para la feria del libro. A ver, tomad buena nota, ¿eh? El libro del fuego lo firmo el 1 de junio, que es domingo, a las 7:45... en la caseta 252 de la editorial Luciérnaga. Y Enigmas y Misterios de Madrid, el martes 10 de junio, de 6 a 8 de la tarde, en la caseta 144-144. Os espero, amigos, amigas. Un abrazo y hasta la semana que viene.